su posición. ¿Cómo estás, Euclides? Buenas tardes.
Hola, Euclides.
Hola, hola Enrique. Hola, Carlos. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, 13 de enero, qué fecha, ¿verdad? Y el discurso autoritario hoy de Aliana a mí me dejó, pero petrificado. Pero, Euclides, quiero escuchar tu valoración, no solo de eso, sino de la fecha propiamente, por favor.
Sí, bueno, vamos yendo por parte. En primer lugar, el 13 de enero es una fecha nefasta para la conciliación paraguaya. Con el 13 de enero se inicia la maléfica trilogía de gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. Con ello prácticamente terminó esa primavera democrática del gobierno de coalición de 1946. Y no es que se mejora la democracia, sino que se retorna al más puro autoritarismo y al gobierno militar, que terminó siendo después el gobierno de un militar, que fue el general Strong. De modo que recordarse del 13 de enero como una fecha democrática es desconocer la historia y sobre todo no entender el termómetro político y social que vive la República. Nosotros estamos todos por la reconciliación nacional, pero sin pacto de olvido. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de nuestra historia, no vamos a entender qué es lo que hasta hoy ha sucedido a partir del 47, en que se dividió a la nación paraguaya entre los buenos colorados, entre los buenos paraguayos y los malos paraguayos, y pareciera ser que solamente los colorados son los dueños del Estado, y eso hoy día es absolutamente impresentable. Doy por barato de que el presidente Aliana hizo sin conocer la historia y las consecuencias del 13 de enero. Y hoy hablábamos de que el 13 de enero es una palabra mágica para el retorno al poder del Partido Colorado, que lo usó muy astutamente el doctor Argaña, a quien ya en su momento, y hoy lo dije, fue un déspota ilustrado, y se enojó su hijo sin entender que déspota ilustrado es un halago, no una descalificación. Pero eso es otra cosa. Lo importante es que en el discurso del presidente Aliana lo que se reivindica es la cultura del autoritarismo, la falta de pudor para respetar las reglas democráticas, y por sobre todas las cosas nos da una señal clara. Enrique, Carlos, si nosotros no derrotamos a la cultura del estronismo que está vigente, porque se fue estronando, no el estronismo como cultura política, si nosotros no derrotamos eso también cultural, política y socialmente, y jamás vamos a tener una república.
No, Euclides, comparto 100% lo que estás señalando. Estábamos hablando recién con Carlos estábamos hablando de esto hace semanas, ¿verdad? Pero esta tarde ahora recién con Eduardo Peta, pues yo le digo a Eduardo, lo que hoy ocurrió en justicia electoral es la confesión de que está en marcha un golpe de Estado. Juan Afara dijo con todas las letras que ellos van a asaltar la Cámara de Senadores. Y lo hicieron además en la reivindicación de una fecha que tiene esa connotación que vos señalás. Yo después quiero hablar contigo de otro detalle, porque yo le dije a Pedro Aliana también. Pedro Aliana, siempre habrá un 13 de enero porque tiene otro significado, estúpido, pobre, bruto, ¿entendés? Pero después hablamos de eso. Pero quiero saber si vos compartirías o no esta aproximación que nosotros estamos haciendo de que acá está en marcha un golpe de Estado.
Pero por supuesto, mi querido amigo, y lo peor, y esa es una traición del inconsciente, no se dan cuenta, y hoy en otra emisora estaba sosteniendo, no se imaginan la crisis social que va a provocar este golpe institucional que piensan dar. Y lo peor es que ¿quién va a administrar esa crisis? El Partido Colorado, que no tiene jefatura ni ideas. El Partido Liberal Radical, auténtico, difuminado. El luguismo, que es una entelequia porque no existe como estructura político partidaria, las Fuerzas Armadas desmoralizadas, vacías de roles y de ética, la policía, ¿cuál es la institución que la va a manejar? La iglesia. O sea, en este momento provocar una crisis de consecuencias insospechables, y prácticamente vamos a tener una sociedad en plena combustión, una irresponsabilidad política. Este es el momento de la negociación y el pacto, no del enfrentamiento patotero que pasó en primer lugar en la lucha esa contra el libero franco comunismo, ya que es un discurso que ya pasó a la historia. No puede ser que se pueda reivindicar el discurso y la acción que no tiene ningún pudor de la Constitución, de la razón y por sobre todas las cosas de las normas contemporáneas de la convivencia democrática. Y fíjate, como Lilian Samaniego, muy suelta de cuerpo, dice, vayan a ver lo que vamos a hacer en el Senado.
Sí.
Bueno, perfecto, veremos. Y veremos también las consecuencias que trae.
Ahora, ¿pero con qué objetivo vos crees que utilizó la frase? Porque, o sea, y además eligieron el día simbólico, 13 de enero. Porque creo que aquí no hay ninguna coincidencia, Euclides. Ellos, como estábamos comentando, tienen un plan muy bien estudiado, y que simplemente lo están ejecutando. ¿Con qué objetivo utilizan la fecha?
Bueno, yo no sé si tienen el suficiente yodo político como para que tengan planificar estratégicamente, porque han demostrado en muchas cosas ayuno de capacidad y de planificación. De todas maneras, creo que la elección del 13 de enero y es uno de los ingenios maléficos de algún asesor que creyeron que con esto iban a desatar la movilización colorada que tiene la patología del mando, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que está a todas luces es coloradizar el sistema. Ya han coloradizado el gabinete, y lo digo en el peor sentido del término, porque yo respeto, aprecio y admiro a muchos colorados que obviamente están excluidos de este proyecto de la coloradización. Esto es una utilización del partido, y el partido podés utilizarlo un tiempito, pero van a ser los propios colorados, como históricamente se ha demostrado, sí, que a veces es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Pero ellos van a forzar hasta el final su intento por la reelección. Entre paréntesis, yo estoy de acuerdo en términos generales con la reelección, pero nuestra Constitución dice claramente no se puede, en ningún caso. Y bueno, si somos republicanos tenemos que aceptar lo que dice la ley. Pero no quiero pecar de ingenuo, pero tampoco creo que haya un plan muy estratégicamente planificado.
Yo, sin embargo, creo que
sí. O sea, Euclides, ahí vamos a disentir un poco contigo, porque nosotros, como...
Porque todo lo que se ve, ¿verdad?
Nosotros venimos de adentro del Grupo Carche, y yo te voy a decir, permitime así dos cositas nomás, sí, te quiero contar. Sí. En el Grupo Carche tiene un think tank, un tanque de pensamiento que está manejado por Sara Cartes, y que en un lugar que se llama Ñan de Paraguay, que queda atrás del Banco Central.
Sí,
ellos ahí administran un flujo de información que no tiene paralelo en ninguna institución del Paraguay, y piensan sus proyectos con 2, 3, 4 y 5 años de anticipación. Es verdad que ahí concurren, por ejemplo, Hugo Velázquez, ¿cómo se llama? Juan Darío Monge y compañía, pero a recibir órdenes nomás. Porque el tanque de pensamiento lo llevan Sara, José Ortiz, Francisco Barrio Canal, Osvaldo Salum, Juan Carlos López Moreira y no me acuerdo más quién.
Rodney,
pobrecito, no, te juro que es otro.
No le vayan a descalificar.
No, pero con mucho cariño, yo le quiero a él, no es el nivel decisorio. Y con asesores pinochetistas, con la RAIN y eso. Por eso es que yo, mi querido Euclides, no vayas a menospreciarle a Carte, porque Carte trabaja.
No le estoy menospreciando. Hoy yo estaba diciendo, él no es Lugo, él no va a entregar el rosquete tan suave.
Así mismo.
No, claro que yo le conozco su temperamento. Lo que no creo, y es probable que su estrategia esté bien dibujada, que esté bien planificada, pero sus recursos humanos no son muy eficientes. Y en esta cosa política vos comprenderás mucho mejor que yo, porque tenés el ejemplo de tu padre, que era un observador político y militante al mismo tiempo. Cuando una estrategia política no está acompañada por la movilización, y la movilización necesita idea, fuerza, necesita entusiasmo, eso yo no estoy viendo. No sé si porque no quiero que suceda lo que creo que va a suceder. Y yo no le tengo miedo a la crisis, porque finalmente soy un sobreviviente, y hasta te diría que hasta personalmente me conviene. Pero no sé si vamos a llegar a tanto. No sé. Ojalá me equivoque, o ojalá tuviera yo la precaución que ustedes tienen. Yo a lo mejor no estoy manejando alguna información calificada que ustedes la tienen.
No es ninguna información calificada ni secreta. Es simplemente haber estado un año adentro del Grupo Cartes y entender cómo es su mecánica y cómo operan. Cartes no da puntadas sin hilo, pero no te lo digo a nivel nuestro, no. El tipo se reunió, por ejemplo, el proyecto de destruir el Congreso por la vía presupuestaria, una estrategia divinamente bien pensada. Santiago Peña nos contó aquí en la radio a la semana pasada que un año estuvieron lucubrando la estrategia Euclides sobre la destrucción del veto, sobre la implementación del veto presupuestario. Un año. Y por supuesto que eso es consistente con lo que nosotros mismos tenemos como experiencia de cómo trabaja Cartes. O sea, cuando viene Felipe Larraín y todos esos pinochetistas que están dando vuelta por ahí, a mí se me paran todos los pelos, porque los tipos lo que le están enseñando a Cartes es a voltear las instituciones democráticas. Esto sin perjuicio de que Cartes también está en fluidísima conversación con Rafael Correa y Evo Morales, porque a Cartes, hay algo te puedo decir, que a Cartes no le importa ni un poquitito, que es la ideología. No, sí, le interesa ese tema, ¿entendés?
No, obvio. Yo te diré que tiene conozco también los contactos empresariales que tiene con Correa, o con los que crearon la figura y el modelo Correa. Y obviamente su vinculación con Evo Morales no es el problema del gas, del petróleo ni del Dakar. Obviamente que tiene otro modelo.
Pero por supuesto.
Obvio, mi querido. Y Morales no es ningún tonto.
Al contrario.
Te van a abusar mutuamente, eso es seguro. Pero bueno, esa parte a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa, Enrique y Carlos, es la docilidad de la oposición o su existencia desértica. Porque todo esto Cartes tiene el derecho de hacerlo, derecho entre comillas, ¿verdad? O sea, de perpetuarse, etcétera, etcétera.
Es esperable,
pero
sí,
el problema está en que le permitamos, es que ahí está el error.
Sí, tal cual. O sea, esa ambición desmedida es, creo que, característica genética, podríamos decir, de varios políticos, ¿verdad? De
lo, por lo supuesto, menos lo que... a todos nos encanta la sensualidad del mando, pero sí, si tenemos ética y doctrina, le ponemos límite, le ponemos contención. Pero cuando no tenés límite ni contención, tu perpetuidad en el poder es irrefrenable.
Sí, exacto, tal cual. Ahora, vos sabés que ese punto me parece importantísimo, porque lo señalamos siempre también aquí, Euclides, como análisis. El problema es que nuestras instituciones no sirven para nada. Porque, imagínate, no tendríamos que preocuparnos, ¿verdad? Porque este grupo Cartes puede aliarse con políticos oportunistas y sin ninguna moral y buena costumbre, y puede avasallar contra todo. Pero después sabemos que la Corte le va a decir que no. Y le va a decir, váyase a su casa, señor. O que la Fiscalía lo va a encarcelar por violar el orden constitucional establecido, como dice nuestro Código Penal. O se va a castigar o perseguir la coacción a órganos constitucionales, como lo está haciendo el Partido Colorado. Pero nuestras instituciones no funcionan.
No, al contrario, son obedientes al poder real.
Sí.
¿Vos crees problema que el Ministerio Público va a actuar de oficio?
No, ni nunca.
No. Y bueno, entonces, mi querido amigo, en el fondo, Cartes y su estrategia y su eventual éxito o la prosperidad de su estrategia son el signo revelador de eso que señalaste muy bien, Carlos, de que las instituciones no existen. Porque no están estructuradas, o están estructuradas caducamente, o porque quienes están al frente no tienen la capacidad, ni el entrenamiento, ni la ética suficientes para que esas instituciones defiendan los intereses nacionales. Y esto va a tener que provocar una crisis, va a haber un antes y un después. Lo que pasa es que un antes y un después, en los términos que estamos previendo, o va runtando, ya se ve, y va a ser a un costo muy elevado.
Claro.
Finalmente, yo prefiero un final violento antes que una violencia sin final.
Vos sabés que lamentablemente...
Sí, uno termina preguntándose...
Esta es la disyuntiva a donde nos llevó este carajo, disculpame la expresión, ¿verdad? Euclides, no, acá vos mencionaste un tema de una oposición desértica, y yo coincido contigo, sobre todo porque, mira, ayer empezaron a publicarse archivos del diario ABC del año 2009, una reveladora entrevista de José Ortiz, donde da los nombres, o sea, no es que yo o Carlos o vos, no... José Ortiz da los nombres de quienes colaboran con él. Blas Llano, Fernando Silva Facetti, 2009. Cuando vemos cómo construyó Zulma Gómez su magnífica casa en el Paraná Country Club, con la ayuda de quién, con el permiso de quién. Entonces ahí vemos que en el Partido Liberal Radical Auténtico había sido Por eso yo te digo, Cartes trabaja hace muchos años en esto. Ya se estaba conformando un grupo cartista encubierto, lo que en nuestra época Euclides se llamaban los topos, ¿verdad? Y ahí topos, están.
Claro. Sí, evidentemente Cartes es lo suficientemente astuto como para tener fontaneros en todas partes. Yo no sé nomás si esos fontaneros están debidamente entrenados. Y yo, por otra parte, yo también creo, Enrique y Carlos, yo creo que aún dentro del Partido Liberal Radical Auténtico va a surgir a corto plazo un movimiento político insurreccional en términos culturales, en decir, bueno, los auténticos liberales estamos aquí. Como en el Partido Colorado, obviamente va a estar un sector republicano en serio. Lo cual, si Cartes es inteligente, va a tener que negociar y pactar. O si no, va a tener que entrar en una vorágine sumamente peligrosa.
Tal cual. Euclides, un gustazo conversar contigo. Realmente, claridad de criterios que nos ayudan a aproximarnos un poco también a esta situación que, bueno, la venimos denunciando y analizando hace tanto tiempo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el contacto y ojalá conversemos con mayor frecuencia.
¿Verdad, sí, señor? Sí. Un abrazo. Sí, señor, totalmente sí, luego. Euclides Acevedo.